Buenas tardes, amados hermanos. En esta ocasión nos volvemos a encontrar por la gracia de Dios, aunque sea por este medio, pero como les hemos dicho en ocasiones anteriores, pues vamos a aprovechar este tiempo, ya que es lo único que tenemos. Y si esperamos pacientemente, como hemos aprendido en este estudio, vamos a poder no solamente sobrellevar esta situación, la que está pasando, sino también todo lo que pueda acontecer en nuestra vida, en nuestras vidas personales y también en nuestras vidas espirituales. Así que vamos a comenzar con nuestro estudio de esta tarde, y para eso los voy a invitar, como tenemos por costumbre, a abrir sus Biblias en la carta a los Efesios en el capítulo 4, y una vez más vamos a leer del versículo del 1 al 7 hoy, con el gran favor de Dios, vamos a poder cubrir hasta el versículo 4, pero vamos a leer hasta el versículo 7. ¿Qué les parece? Vamos a comenzar. Dice la palabra de Dios: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Oremos. Dios, gracias te damos por este momento. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque por ella estamos sobreviviendo. Por ella tenemos esta esperanza. Y por ella continuamos hasta el día que tú nos llames a tu presencia. Gracias también, Señor, por tu iglesia. Gracias, Señor, porque hasta ahora tú has sido fiel y la has mantenido saludable. Señor, si existe alguien, Señor, que está batallando en su vida personal y espiritual, oramos, Señor, para que tú, por medio de tu palabra, les levantes. Gracias, Señor, por este estudio. Gracias por mis hermanos. Pedimos que tu presencia, Señor, pueda estar con nosotros en esta tarde, y que tu palabra, Señor, como en todas nuestras reuniones, nos pueda hablar. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, Jesucristo. Amén. Bueno, pues continuamos con nuestro estudio en la carta a los Efesios. Ya hemos visto que el apóstol Pablo básicamente comienza a hablar sobre las responsabilidades del creyente. Y si podríamos ponerle un título a todos estos mensajes, y los que ya hemos estudiado y los que vamos a tener en las próximas semanas, sería este: las obligaciones del cristiano. Y la razón es porque todo creyente que ha sido unido con Cristo, por naturaleza, se debe a su nueva vida en Él. O sea, yo digo ser cristiano, por lo tanto, yo soy responsable y también tengo obligaciones cristianas. Una manera práctica de verlo es: un poeta habla con poesía, ¿cierto? Un médico usa términos de medicina y también practica medicina. Un chef no cocina con productos de plástico, sino que cocina con productos comestibles. O sea, lo que tú eres, lo manifiestas. Y en este caso, manifiestas que eres creyente. Y Pablo les dice a los Efesios que porque ya son creyentes, ahora ellos deben de responder. Dijo un comentarista que las obligaciones del cristiano surgen de las circunstancias del llamamiento divino. Una vez más, las obligaciones del cristiano surgen de las circunstancias del llamamiento divino. ¿Recuerdan que en el versículo 1 Pablo le rogaba a los efesios a que andaran como es digno de la vocación con que fuisteis llamados? Bueno, pues vimos en nuestros últimos dos estudios que eso hizo precisamente en el versículo 2. Pablo llamó a los efesios a que ellos andaran en unidad. Y para que ellos pudieran lograr la unidad, les enumeró tres virtudes que serían clave para poder llegar a esa unidad por la cual él le rogaba. Miren el versículo 2, Efesios 4, 2. Les dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Aquí vimos tres virtudes del creyente. Ya las estudiamos, pero vamos a mencionarlas solamente para traerlas a memoria. La número 1, la humildad. La número 2, mansedumbre. Y la número 3, paciencia. Ya no vamos a hablar de ellas, ya no las vamos a estudiar. Creo que le dijimos lo suficiente y entendimos que estas tres virtudes son esenciales para la unidad dentro de la iglesia. Pero Pablo aún no termina. Parece ser más bien que va comenzando. Así que veremos que Pablo seguirá hablando del tema de la unidad. Y como decía el comercial, aún hay más. Así que vamos a comenzar con nuestro estudio en el versículo 3, Efesios 4, versículo 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Existe un elemento clave que sirve para unir o consolidar más bien estas tres virtudes de las que ya hemos hablado, la humildad, mansedumbre y paciencia. Y ese elemento clave es el esfuerzo responsable y diligente de guardar, como dice el versículo 3, la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Primeramente, la exhortación aquí en este versículo es, de nuevo, la unidad, mantener la unidad. Pablo aquí en este versículo, en el versículo 3, le llama la unidad del Espíritu. Y básicamente Pablo le llama así, porque es por medio del Espíritu Santo que el creyente está unido con Dios. No hay otra persona que nos pueda unir a Él. Sí, fue hecha posible por medio de la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz. Pero finalmente, y como sabemos, y la manera como Dios trabaja, y especialmente en nuestra salvación, que los tres, tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, estuvieron involucrados en nuestra salvación. Y esa unidad nos revela la palabra y nos dice aquí nuestro texto que es posible únicamente por medio del Espíritu Santo. Una perfecta ilustración bíblica la podemos encontrar en la carta a los Filipenses en el capítulo 1, en donde Pablo anima a los creyentes a seguir firmes en el Evangelio, aun a pesar de la oposición, hablando acerca de la unidad del Espíritu. Miren cómo les dice en el versículo 27 de Filipenses capítulo 1. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, y escuchen esto, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo Espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Así que este tema no es exclusivo de la carta a los Efesios, refiriéndome al tema de la unidad. Ahora, ¿por qué Pablo hablaba constantemente de este tema? Bueno, Pablo sabía que la iglesia no podría funcionar correctamente si es que todos no estaban en un mismo espíritu. Por eso, una y otra vez, Pablo alentaba a los efesios a que mantuvieran la unidad. Miren el versículo 13 de Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 13, dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así que, hermanos, si a estas alturas tal vez usted ya se cansó de ese tema, me temo decirle que vamos a continuar hablando de él. De hecho, Pablo apenas comienza a hablar de la unidad. Y de hecho, lo seguirá haciendo, por lo menos, hasta el versículo 16 de este capítulo. Así que hay mucho que decir de solamente este tema. Pero miren cómo Pablo, después de animarlos a guardar, en el versículo 3, la unidad del Espíritu, ahora Pablo les da un elemento clave para hacerlo. Y ese elemento es la paz. Miren el versículo 3 una vez más. Les dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. En el vínculo de la paz. Este es el elemento clave. ¿Ok? Ahora, ¿a qué vínculo se estará refiriendo el apóstol Pablo? ¿Será posible que ese vínculo es generado o producido por los mismos creyentes? Bueno, no olvidemos que el contexto, ahora sí que inmediato, el contexto nos está hablando del Espíritu. Y vemos que esta palabra Espíritu está escrita la primer palabra, o sea, la E con letra mayúscula, o sea, refiriéndose a la tercera persona de la Trinidad. Así que este vínculo está ahí y existe porque el Espíritu Santo de Dios lo ha introducido ahí. Me gusta mucho cómo lo traduce la versión Dios Habla Hoy. Y me gusta bastante porque nos da como una vista panorámica, no solamente de este pasaje, sino de lo que ya habló Pablo previamente. Miren cómo dice esta versión. El versículo 3 dice: procuren mantener la unidad que proviene del Espíritu Santo por medio de la paz que une a todos. Una vez más, por medio de la paz que une a todos. Los creyentes sin el Espíritu, está diciendo Pablo, no pueden estar unidos. Es imposible. Y aún así, teniendo al Espíritu, y lamentablemente, aún así, muchos batallan por estar unidos con sus hermanos. Así que aquí, como en todas las demás cosas, todo el crédito es para Dios, es para el Espíritu, que hace posible que hombres pecadores sean unidos en un solo cuerpo. Recordemos el contexto de esta carta. En el capítulo 2 vemos que hay dos grupos de personas, judíos y gentiles, dos grupos diferentes que no solamente no se hablaban, sino que se odiaban con odio jarocho. O sea, ellos no se podían ver. Y de hecho, los judíos habíamos aprendido que miraban a los gentiles como perros. Y aquí en nuestro pasaje, Pablo dice: procuren mantener esa unidad que ha sido hecha posible por el Espíritu Santo y que viene por medio de la paz, la cual une a cada uno de ustedes. Mantengan esa unidad. Hagan todo lo posible, dice la versión Palabra de Dios, para todos. Dice: hagan todo lo posible. Estén solícitos. Esta palabra solícito significaba trabajar arduamente por un objetivo. Y Pablo les dice, trabajen arduamente, arduamente por conservar esa unidad. Ese esfuerzo de los efesios debía de ser no a la hecho a la de mala gana. Ese esfuerzo debía de ser honesto, para empezar. Debía de ser transparente y debía de ser lleno también de un celo santo. ¿Por qué santo? Porque esta es unidad. Esta es una unidad, de nuevo, que ha sido hecha posible por el Espíritu Santo. Y si el creyente no está guardándola, no está manteniendo, no está luchando ardientemente o arduamente por mantenerla, deberíamos de estar preocupados, porque estaríamos permitiendo que esta obra santa, esta obra divina, se destruya. Ahora, miren lo que Pablo les dice a continuación a los efesios. Miren en el versículo 3. Les dice, trabajen arduamente por conservar esa unidad. Estoy leyendo la versión Palabra de Dios para Todos. Permitiendo que la paz los mantenga unidos. Permitiendo que la paz los mantenga unidos. Si nosotros, hay que recordar esto, si nosotros tenemos paz para con Dios, y recordemos, antes de tener paz para con Dios, había guerra, o sea, éramos enemigos de Dios. Y si ahora no hay guerra y hay paz, y si ahora no somos sus enemigos y somos sus hijos, y si Dios hizo eso posible en nosotros, ¿por qué razón? ¿Por qué razón no podríamos tener paz y unidad con nuestros amados hermanos? No hay nada más hermoso cuando dos hermanos que jamás se habían conocido antes, ahora se amen. No hay nada más hermoso cuando por primera vez conoces a un hermano en la fe y que por el simple hecho de ser los dos creyentes, por el simple hecho de ser hijos de un mismo Dios, ahora le hablas y conversas con él o con ella como si lo hubieras conocido toda tu vida. Es como cuando vamos a esas conferencias y conocemos hermanos de diferentes partes del mundo y platicamos. Y los escuchamos y vemos que de sus bocas salen palabras espirituales que glorifican a Dios. Y los ves y los escuchas y te gozas y te pones feliz porque sabes que son como tú, que hablan como tú y que piensan como tú. No hay nada, pero nada más hermoso que eso. Y yo estoy seguro que cuando todos nosotros vayamos al cielo, todos los creyentes, tanto los del Antiguo Testamento como los del Nuevo Testamento, y como todos los que van a creer hasta el último día antes de que venga Cristo por segunda vez, todos vamos a estar unidos sin ninguna diferencia. Estoy completamente seguro de eso. Y yo sé que usted también. Pero ¿saben qué, amada iglesia? Todavía no estamos ahí. Aún no. Y Pablo exhorta a los efesios a que mientras ellos estén aquí en esta tierra, vivitos y coleando, los exhorta a que mantengan la unidad. Así que no esperemos hasta llegar al cielo para que podamos estar unidos con aquellos hermanos con los cuales tal vez tengamos diferencias. Hagámoslo hoy. Hagámoslo hoy. No tenemos que esperar. Glorifiquemos a Dios hoy, aquí, en la tierra. ¿No puedo? Claro que sí puedo. Todo lo puedo en Cristo Jesús, dijo el apóstol Pablo. Todo. Todo. Ahora, yo sé que es difícil. A mí me cuesta en algunas ocasiones. Yo sé que usted tal vez batalla en muchas otras ocasiones. Pero le voy a decir algo que va a confortar su alma en esta tarde. Para los efesios no era nada fácil, nada de esto tampoco. De hecho, para ellos, escuche esto, para ellos era como una prueba de fuego. Y era como una prueba de fuego porque ellos ya tenían sus propias convicciones, tanto personales como individuales. Bueno, lo mismo, ¿verdad? Pero ellos ya tienen sus propias convicciones. Ellos conocían otro mundo. Ellos tenían otras ideas, otras filosofías. Pero ahora en el cristianismo, ellos ya habían salido de todo eso. De todos esos esquemas que habían sido inventados por los hombres o por ellos mismos, cuando antes tenían una mente malvada, cuando antes no conocían a Dios, pero ahora por medio del Evangelio era todo ya diferente para ellos. Ahora ellos no solamente habían creído en el plan de Dios, sino que también ahora lo vivían. Así que sí, claro que sí, para los efesios también todo esto era un gran reto. Era un reto porque ahora si ellos querían ser fieles, protagonistas fieles de lo que Dios ya les había revelado, ahora ellos tenían que desechar todas aquellas ideas o interpretaciones que había surgido de sus mentes y de sus corazones. Claro que para los efesios también eran un reto. Recordemos que ellos, los efesios, no eran perfectos en ninguna manera. Y eso a nosotros nos debería de servir de ánimo. Porque precisamente para eso fue que escribió Pablo por inspiración del Espíritu Santo. Para que ahora ellos, siendo creyentes, pudieran de nuevo actuar como tal. Miren lo que dice el final del capítulo 4, cuando Pablo está hablando sobre los defectos de los efesios y por los cuales ellos también, así como nosotros, debían de batallar. Efesios capítulo 4, versículo 31. Pablo les dice a los efesios: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Wow, pecados graves. Pero luego miren, a continuación vemos la exhortación en el siguiente versículo. En el versículo 32 dice el apóstol Pablo: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Qué nos dice esto? Nos dice muchas cosas. Pero en el contexto de lo que hemos estado hablando estas últimas semanas, esto nos dice que en los Efesios, no había una perfecta unidad, sino que aún existía un ambiente de enfrentamientos que hacía imposible que hubiera paz. Por eso en el versículo 3, Pablo les anima a los Efesios a que fueran solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. En el vínculo de la paz. Nuestra paz con Dios, por medio de la fe en Cristo, se manifiesta, escucha esto, se manifiesta en paz con y entre los hermanos en la iglesia. Lo voy a repetir una vez más. Nuestra paz con Dios, por medio de la fe en Cristo, se manifiesta también en paz con nuestros demás hermanos dentro de la iglesia. Esto es algo que verdaderamente nos pone a meditar. Así que, hermano, ahí donde se encuentra, le animo verdaderamente a que medite en esto. Usted tiene paz para con Dios. Usted ha recibido esa paz por medio de Cristo Jesús. Se le ha dado a usted. Si usted es poseedor o poseedora de esa paz, amado hermano, esto quiere decir que usted también puede manifestar esa misma paz con sus demás hermanos. No debe de existir la desunión. No estoy diciendo que no podrá haber diferencias, pero hermano, hermana, claro que es posible tener paz con nuestros hermanos. Ahora, a continuación, Pablo va a exponer las bases de el andar o caminar dignamente al cual el creyente ha sido llamado. Y la unidad, va a exponer la unidad del Espíritu que la iglesia debe de preservar. Y la manera como Pablo lo hace, de una manera verdaderamente magisterial, lo hace usando una fórmula que está pero bien ordenada alrededor de la esencia de la Trinidad. Versículos 4, 5 y 6. Efesios 4, versículo 4, 5 y 6. Apóstol Pablo dice: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Se cree que estos tres versículos, 4, 5 y 6, forman parte de un credo o de una fórmula bautismal antigua. Pero bueno, eso lo dejamos para otro tema o para otra ocasión. Pero sea como sea, veamos cómo el apóstol Pablo aquí en estos tres versículos hace un gran énfasis en la unidad. Y la manera como lo hace, quiero que note esto, lo hace por medio de las siguientes palabras: un y una. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice: un cuerpo, un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios. Cada una de estas palabras, una, nos muestra los aspectos que corresponden a la misma esencia de la Trinidad. Dijo un comentarista: el carácter único del Trino Dios da más fuerza a la unidad espiritual que tiene el cuerpo de Cristo y pone una responsabilidad grande sobre los creyentes que formamos parte de la iglesia. Así que Pablo no pudo haber utilizado palabras más acertadas, no pudo haber introducido temas más claros que la misma esencia de la Trinidad para apoyar su punto principal de este pasaje, el cual es la unidad. Así que vamos a iniciar la conversación. No la vamos a terminar, pero la vamos a continuar en los siguientes estudios. Y la conversación comienza ahí en el versículo 4 con esta palabra, o con esta pequeña frase, un cuerpo. Miren el versículo 4, dice, un cuerpo. Pablo se refiere aquí a la iglesia en general. No se refiere a una congregación en particular, se refiere, de hecho, a la iglesia universal, a la iglesia católica, si queremos decirlo así. Se refiere, en otras palabras, a todos aquellos que conforman la iglesia alrededor de todo el mundo, y no solamente los que están vivos, sino también de aquellos creyentes que ya han muerto y que se encuentran en estos precisos momentos en la gloria. Pablo se está refiriendo al cuerpo de Cristo Jesús. Este concepto Pablo ya lo había introducido previamente utilizando esta figura, la figura del cuerpo. Miren el versículo 22 del capítulo 1, en Efesios capítulo 1, versículo 22, dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, versículo 23, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. También lo mencionó en el capítulo 2. Miren cómo dice el versículo 16 de Efesios capítulo 2, versículo 16. Dice: y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos cuerpos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Ahora miren el capítulo 3, el versículo 3. También lo introduce ahí este tema, o esta figura, la figura del cuerpo. Miren cómo dice Efesios capítulo 3, versículo 6, dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Ahora, volvamos al versículo 4 de Efesios capítulo 4. Y miren la segunda cosa que Pablo menciona aparte de un cuerpo. Ya establecimos que este cuerpo se refiere a cada uno de aquellos que ha sido salvo por Dios. Pero miren cómo dice la segunda cosa mencionada en el versículo 4. Dice: un cuerpo y un espíritu. Ahora, obviamente aquí se refiere al Espíritu de Dios. O sea que el uso de esta expresión, o sea, cuerpo, con la que sigue, y un solo espíritu, nos está sugiriendo que el cuerpo está integrado por y recibe también su vida del Espíritu, el Espíritu Santo, que lo habita y también lo vivifica. Es como dijo un comentarista: aparte del Espíritu, el cuerpo no tiene vida. Y luego dice: sin la iglesia, el espíritu estaría desincorporado. O sea, no existiera un cuerpo. Y ya dijimos que ese cuerpo es la iglesia, la cual Cristo mismo compró con su sangre. Ahora, esta presencia espiritual en el cuerpo está sellada con una sola esperanza, la cual es el objetivo del cual Pablo estaba hablando en el versículo 1. Ese objetivo, el objetivo del llamamiento o la vocación del creyente. Esto quiere decir que la única esperanza eterna para todos nosotros, o para la humanidad, mejor dicho, es la que aguarda el cuerpo de Cristo en el Espíritu. Dijo el comentarista: fuera del cuerpo de Cristo, sin el Espíritu, no hay esperanza. Volvamos al versículo 4, una vez más. Viene la parte final. Un cuerpo y un Espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Escuchen lo que dice un comentarista acerca de esto. Dice, en el versículo 4, Pablo presenta a la iglesia de Cristo como incorporada por el Espíritu, moviéndose en una sola dirección hacia la esperanza a la cual ha sido llamada. Esto es la gloria de Dios. Esto, queridos hermanos, nos debe de remontar a lo que hemos estado estudiando previamente, o lo que hemos estudiado previamente, específicamente cuando estábamos estacionados en el capítulo 1. Y si ustedes recordarán, cuando estábamos en el versículo 18, esto fue lo que leímos y estudiamos. Dijo el apóstol Pablo en ese capítulo, dijo, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Esto básicamente, querida iglesia, todo esto, lo que vemos aquí, si por alguna razón nosotros vemos mandamientos, si por alguna razón vemos exhortaciones, si por alguna razón vemos responsabilidades y obligaciones, es para que nosotros podamos cumplirlas y obedecerlas. Recordemos que la evidencia de todo nuestro cristianismo no son nuestras palabras, sino nuestros hechos. Yo no puedo decir que soy cristiano y actuar contrariamente. Yo necesito andar. Yo necesito caminar tal y como Dios quiere que yo lo haga. ¿Y qué mejor manera de hacerlo obedeciendo palabras como estas? Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, y recordando estas grandes palabras del apóstol Pablo por inspiración del Espíritu Santo, en donde él una vez más introduce la misma esencia de la Santa Trinidad, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Cuál es nuestra vocación? ¿Cuál es nuestro llamado? Como dijo el comentarista, hemos sido llamados a darle toda la gloria a Dios. Y es como dijo San Agustín también en alguna ocasión, la meta principal del creyente es glorificar a Dios. Es por esa razón que encontramos esas exhortaciones, y no solamente es para que las leamos o tal vez aún estudiarlas. Todo esto que encontramos aquí, amada iglesia, es para que cada uno de nosotros las podamos poner por obra. Si verdaderamente queremos dar buen testimonio, no solamente ante Dios y ante los ángeles, sino, o también incluso delante de la iglesia, sino también a todos aquellos que no conocen el Evangelio. ¿Qué mejor manera que nosotros estemos viviendo este magnífico mensaje con nuestras propias vidas? Y aunque nuestras vidas, nuestras obras no son el Evangelio, verdaderamente lo que predicamos lo vivimos. Y así, cuando nosotros compartimos este mismo mensaje, compartimos el Evangelio, las glorias del Evangelio, todos aquellos que lo escuchan entonces hacen una conexión con ese mensaje en nuestra vida y dicen, verdaderamente este vive lo que predica. Quedémonos con estas palabras, que no olvidemos a lo cual hemos sido llamados. Que todos estemos en un mismo espíritu, en una misma esperanza, como dice el versículo, de vuestra vocación. Hemos sido movidos, como dijo también el comentarista, una sola dirección, el glorificar a Dios. Vamos a orar. Señor, gracias te damos en esta tarde. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú has hecho posible el unirnos en un solo cuerpo. Lo has hecho por medio de tu Espíritu. Y ahora lo que resta, Señor, es que nosotros podamos mantener esa unidad de tu Espíritu en ese vínculo de la paz. La paz, Señor, que tú nos has dado, pero que también nosotros debemos de manifestar entre los demás hermanos. Ayúdanos, Señor, a verdaderamente vivir la iglesia. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Hermanos, con esto terminamos. Si Dios quiere, vamos a continuar para la siguiente semana. Si alguien, por alguna razón, sé que algunas de las cosas que mencioné tal vez las escucharon por primera vez o se les hizo un poco difícil o tal vez no lo entendieron por alguna razón, pero si alguien tiene alguna pregunta, hermanos, háganoslo saber. Tal vez en el futuro, si no nos mandan sus preguntas por este medio o por correo electrónico, tal vez en algún futuro tengamos cuando nos volvamos a reunir alguna sesión de preguntas y respuestas. Pero hermanos, no queremos que se queden con alguna duda ninguno de ustedes. Queremos que entiendan todo lo que les hemos estado enseñando, y no solamente en los estudios bíblicos, sino también en las predicaciones. Si hay algo que ustedes escuchan, hermanos, háganlo saber. Estamos aquí, somos sus maestros, predicamos la palabra de Dios, pero estamos conscientes que hay veces que por alguna razón no lo entienden. Entonces queremos clarificar lo más posible el contenido de nuestra predicación y de nuestros estudios para que ustedes puedan entender también la palabra de Dios. Hermanos, si de nuevo nos volvemos a ofrecer, si alguien se encuentra en cualquier tipo de necesidad, sea económica, sea espiritual, contáctenos. Nosotros estamos trabajando por ustedes y para ustedes. Somos sus servidores. Si no lo quiere decir directamente a nosotros, coménteselo a otro hermano y que ellos nos lo hagan saber, nos hagan llegar todas sus peticiones. Queremos que estén bien. Sé que muchos de ustedes están orando para que toda esta situación pronto se pueda resolver. Sé que todos ustedes anhelan, así como nosotros, ese día que volvamos a reunirnos. Solamente, de nuevo, hay que seguir confiando en nuestro Dios. Él es poderoso, Él es soberano, y sabemos que Él está trabajando de muchas maneras con todos nosotros, con su iglesia y también con todo el mundo. Así que una de las cosas que podemos hacer en estos tiempos es predicar el Evangelio. Sé que aún hay oportunidades. Sé que tenemos que mantener la distancia para no infectarnos con este virus. Pero sé que Dios puede poner esas citas divinas y nosotros vamos a saber si son citas divinas, si vienen de parte de Dios, y vamos a saber que debemos de compartir el mensaje del Evangelio para que estas personas vengan en fe y en arrepentimiento a los pies del Señor. Con esto, hermano, les dejamos. Una vez más les decimos que los extrañamos mucho y vamos a orar para despedirnos. Gracias, Señor, por tu palabra una vez más. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en estos tiempos. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos. Volvemos a pedirte, Señor, que supla, Señor, la necesidad de cada uno de ellos. Señor, que con tu palabra tú fortalezcas la fe de mis hermanos. Señor, que tú estés con ellos. Cada quien, Señor, tiene necesidades diferentes, pero tú eres el mismo y tu poder es el mismo y tú puedes suplir cada una de esas necesidades, Señor. Sé tú con tu iglesia, Señor. Guárdalo, Señor, en el hueco de tus manos. Señor, que sea evidente tu poder sobre sus vidas. Esto es lo que te pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos. Les amamos.